Bienvenidos todos a PLF, el primer podcast de judaísmo en español. ¿Cómo estás, Elo?
Todo bien, todo correcto.
Elo, ¿tenemos alguna novedad?
Sí, la novedad es que a pedido de ustedes hemos lanzado una página en internet con curso de judaísmo online.
La página es plf.com. Hagan clic en la descripción y allí encontrarán mucha más información de estos cursos.
Así que entren y vayan a ver la página que está muy buena.
Ahora sí, Elo, si te parece, comenzamos con el episodio del día.
Vamos.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo PLF. ¿Cómo estás, Elo?
Todo bien, todo correcto.
¿Cómo estás, Schlepper?
Bien, feliz. 43 años cumpliendo hoy.
Más alto. Sí, feliz cumple. Sí.
Hasta igual no es el 28 de Heshvan. El 28 de Heshvan ahora es dentro de un rato, pero digamos que el 9 de noviembre es hoy. Así bien, que muy feliz.
Los judíos podemos festejar doble o ninguna, ¿no es cierto? Pero
¿viste?
También hay como toda una tradición de no festejar el cumpleaños. No, porque el único Yom Huled, el único cumpleaños de todo el Tanaj, ¿de quién es?
No sé, de Moshe.
Moshe.
La única vez que en todo el Tanaj, que en toda la Biblia aparece un cumpleaños, ¿quién es?
No sé, yo digo cuando la gente me hace la pregunta y no la sé.
El faraón de Egipto. Yom Huled Shel Paró. Por eso hay toda una tradición, en parte del mundo cristiano y hasta no hace mucho tiempo en el mundo judío, de que no es muy bueno festejar el cumpleaños porque si era un rayá, un malvado, el único que se nombra el festejo del cumpleaños, es algo no muy judío, pero igual, ya adoptamos todas las costumbres, así que feliz cumpleaños, Schlepper.
A mí las fiestas me encantan, a mí me gustan las fiestas, así que está todo bien.
Eso me gusta, el hedonismo, el placer. Bueno, vamos a hablar en este episodio número 102 con Schlepper, te llamamos Schlepper, Adrián, ¿cómo te llamamos?
Como tengan ganas. Bueno, pueden llamarme Adrián.
Vamos bien. Schlepper, vamos, anda por
Schlepper. Schlepper, nombre artístico. Ah.
Schlepper, que
me está lanzando al estrellato.
¿Qué significa Schlepper? Recordemos.
Schlepper viene del Yiddish, Schlepp, que es arrastrar. Schlepper es el que arrastra. Y nuestros abuelos y nuestros padres usaban Schlepper como este que no se arregla, este que no. No estamos esperando nada del Schlepper. Y a mí siempre me gustó que sea así porque me parece que los títulos están siempre de más y que la gente debe ser todo igual y no hay que esperar nada. Hay que aceptar a la gente como es.
Así, zaparrastrosa.
Sí, escúchame, no estamos esperando nada del Schlepper.
Está muy bien.
Escúchame, Uri. No, pero una aclaración que quiero hacer, que está bueno, que bueno, Schlepper te contactó a vos por Twitter, ¿no? Entonces, estamos haciendo un llamado a la comunidad de Twitter y otras redes para que nos escriban para participar activamente. Obviamente tienen que calificar, no vamos a poner a cualquier persona, ¿no?
Pero
obviamente
si ponemos que un Schlepper, estamos poniendo
si
la
vara. Schlepper.
No, pero digo, vamos a validar la persona, no se crean que es así.
Todo
no,
lo que venga después de mí ya es mejor.
Ah, ¿sí?
No, pero bueno, pero ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? El otro día, estamos en el episodio número 102, y Adrián el otro día por Twitter me dice, vi el episodio 101 sobre si existe Dios, y me gustó mucho el episodio, pero la verdad estuvieron mal porque no había ningún ateo. No había ningún ateo entre ustedes dos, o por lo menos dos posiciones dentro de lo religioso, dentro de todavía sostener de alguna forma la creencia en Dios, más allá de cómo lo definimos o cómo cada uno se relaciona con esto que llamamos Dios. Y me pareció válido invitar a un, vamos a ¿cómo te podríamos definir, Schlepper?
¿Un judío militante? No, nada que ver, ni el militante ni nada. No, soy una persona que está desprovista de fe. Yo soy una persona que no tiene esa capacidad de sentir fe, ¿no? En este plano superior, en lo que sea que vamos a discutir hoy. Fui una persona que sí, durante un tiempo sí tenía lo que se llama en hebreo emuná o fe, o como quieran decirlo. Generalmente uno no se define por aquello que no es, ¿no? Entonces siempre la palabra ateo es un poco difícil, o sea, no está tan buena la palabra, pero bueno, si no hay otra, ¿qué le vamos a hacer?
Pero
la gente la entiende así.
Para los que no conocen de etimología, ¿por qué?
La gente, porque vos no te vas a definir, no, yo no creo en Dios y esta es la palabra que me define. No, hay muchas cosas que no creo. Dios tampoco, pero podría ser. Acuérdense, tampoco creemos en Apolo, ni en otro
Dios. No, está bien,
Dios.
Pero tenemos que aclarar la definición y la distinción entre ateo y agnóstico, sí o sí.
Sí, el agnóstico en el fondo es como que, yo no soy profesional de esto, de nuevo. Pero por lo que he leído, el agnóstico llega un paso antes a decir no me animo a decir si sí o si no, me falta información, dejo la pregunta para después. esto y lo otro. A mí me parece yo voy un paso más y digo, no, mira, a mí yo estoy seguro de que esto, o sea, por lo menos lo que entiendo yo como Dios y esto y lo otro, todavía podemos hablar mucho, como diría él, o esto es tema para otro podcast, pero esto que los judíos piensan así sobre Dios, no, yo, a mí me parece que no, me parece que esto es una gran ilusión. Y, sí. Entonces, y de nuevo, hay varios dioses, como hablaron ustedes en el último podcast, o sea, ese Dios que vos tampoco creés, ese Dios infantil, ¿no? De las clases de Tanaj de la escuela, que vos dijiste que yo en ese Dios tampoco creo, y él también dijo, en ese Dios tampoco creo, pero que él también levantó la bandera de que, pero hay mucha gente que sí cree. O sea, no digas que este no es el Dios de los judíos, porque este sí es del Dios de muchos judíos. Entonces, el tema de que yo pueda hacer filá y comunicarme y cambiar la mecánica cósmica de alguna manera, conectarme con el creador, no. Que Dios hable hebreo, que algo de eso, que el mundo se creó, nada de lo que es todos esos mitos de creación, que esto ya, de nuevo, estoy de acuerdo que en ese Dios tampoco creo. Hay gente que dice, bueno, pero siempre cuando vos decís que no crees, siempre viene uno y te quiere convencer de algo también. Siempre te quieren encontrar, ah, pero como dice mi rabino...
Pero hay algo que en lo que sí crees.
Claro, que vos sí crees. Como dice mi rabino, dice, vos sos más religioso que yo.
Bueno, pero entonces, digo, en conclusión, ¿no? En un pie, decime, parado en un pie, sí, ¿en qué Dios crees?
En ningún Dios. A mí me parece que el universo es fascinante, me parece que el universo es maravilloso, me parece que la oportunidad que tenemos de estar vivos es maravillosa. Si podemos decir que existe el milagro de poder admirar este universo desde la perspectiva humana, ese es el último milagro que hay, o los sentimientos humanos, cualquier cosa, pero nosotros somos parte de lo que es la evolución cósmica, nosotros no tenemos absolutamente ninguna diferencia con todo el resto de lo que fue creado, somos un animal inteligente que se pregunta muchas cosas y que logró muchas cosas, posiblemente, no, definitivamente el más inteligente, a veces sí, a veces no, pero digamos que en la parte de ingeniería somos más inteligentes y la parte filosófica también. Pero no, a mí me parece que nosotros nacemos, vivimos, tenemos una determinada experiencia que pasa en nuestro cerebro y que después cuando nos morimos se terminó todo y listo, recycle y sigue el partido. Y que nosotros surgimos como raza humana hace 250, 300 mil años y nos vamos a extinguir, como ya también lo he escuchado a Uri decir, que cuando nos trague el sol o cuando nos extingamos, cuando nos caguemos a palos, que...
Yo creo que en menos de 200 años desaparecemos. Tirar... El sol son 4.000 millones de años. Yo creo que la raza humana desaparece en 300 años.
Nos tiramos 14 bombas y listo. Sí, puede
yo
ser.
Yo soy un poquito más optimista.
A mí, yo también soy optimista. Yo no soy pesimista. Yo soy pesimista.
Pero a Filu, como yo voy a decir a Filu, la tradición judía que dice que Dios crea y destruye mundos cada 6.000 años, ¿no? También hay una idea de la propia extensión de toda del universo de lo humano.
Sí.
En nuestra propia tradición.
Dentro de mi experiencia judía, ahora ya hablando un poco más del tema que vinimos a hablar, discúlpenme si hablo mal español, hace 26 años me fui de Uruguay y viví parte de este tiempo, la mayoría en Brasil.
Bueno, y en Uruguay tampoco habla mucho español, ¿no? Es como todo.
Bueno, eso no sé, lo dirán ustedes.
Pero igual estás hablando con acento argentino, ¿no? Hablas de tú, de ti.
Porque hace. La verdad, a mí, yo voy a Uruguay y me dicen que tengo acento argentino.
¿Viste? Vos parecés argentino.
Yo qué sé.
No, pero
está el chiste, ¿no? Del judío.
A ver cómo es el chiste, ¿no?
¿Cómo está ahí el vos? Del uruguayo frustrado que se va a Israel y hace el día, ¿no lo conocen?
No.
La Sohnut llama a tres Olim Hadashim y le dice, ¿y qué opinan de su experiencia de Aliyah?
Tenés que traducir. Le dice...
Llaman a tres inmigrantes nuevos a Israel, que habían recién llegado a Israel, inmigrantes judíos de la diáspora, y le preguntan al ruso, ¿usted cómo está su experiencia? Dice, me discriminaban en Rusia por ser judío y hoy me discriminan acá por ser ruso. Y al francés, y dice, tenía problemas por ser judío en Francia, y ahora tengo problemas acá por ser francés. Y el uruguayo dice, me discriminaban en Uruguay por ser judío, y en Israel soy argentino.
Está muy bueno.
Claro. Bueno, entonces,
Adrián, judío uruguayo sionista.
contanos entonces, como siempre hacemos, empezamos este episodio así medio raro, una conversación entre amigos, entre conocidos, pero vamos a ir más paulatinamente en cada uno de los puntos a trabajar, pero para que la gente que no te conozca y para poder apreciar mejor tu experiencia y de dónde estás parado, contanos un poco de tu vida, lo que quieras contar de tu vida, de cómo...
Nací hace 43 años.
43 años.
Nací hace 43 años, fui a la Escuela Integral Hebreo-Uruguaya en Uruguay y tuve una educación muy sionista, muy hebraísta, mucho hebreo, mucho todo, pero poca religión. La verdad es que no teníamos muy claro el tema, ¿viste? Kashrut, esto y lo otro. Religiosos eran los que sabían las filot de memoria, cosas que veíamos de lejos. Después apareció Shemtov en Uruguay, medio como que tenía la cara de Shemtov.
Aclaración, Shemtov es el rabino de Jabad.
Es el Shemtov, sí. Exacto. Padre, muy, ¿no?, apreciado, muy apreciado y muy querido por nuestra comunidad. Pero Uruguay es un país muy laico por todos lados, no solo los judíos. Entonces, mi escuela era una escuela muy, muy judaica, pero poco religiosa. Estudiábamos el Tanaj, pero estudiábamos el hebreo del Tanaj. O sea, no había mitzvot y todo eso.
Y más las historias, ¿no es cierto? El hebreo y las historias como...
Sí, las historias, bueno, vamos a estudiar. Venían los libros, esto, de cada color. Venía el Bereshit, donde había algunas historias. No, esta semana fue la Parashat Vayera. Me acuerdo de ver el dibujito, la carpa, ¿no?, los ángeles que lo vienen a visitar. Entonces, de esa forma lo íbamos estudiando, pero no teníamos muy claro el tema. Era mucho Israel, mucho sionismo. A los 13 años viene el Bar Mitzvah y bueno, hay que aprender esto. Fui al profesor, íbamos a la sinagoga, aprendí algunas tefilot por primera vez, viste, de rezarlas, pero todo más o menos. A los 18 años fallece mi papá y en ese momento me pareció que la religión tenía algo para decirme y me acerqué bastante. Falleció en enero del 96 y en marzo del 96 me voy a Israel al Shnat Hashara, a un año de experiencias educativas y también regadas a alcohol y cosas que hacen los chicos de 18 años. Y no, me fui a Israel y siempre con esto muy fresco de mi viejo, se había muerto hacía dos o tres meses, y medio como que me apoyé en la religión, ¿no? Como que en mi cabeza tenía el sentido como que la religión, esto era una cosa que la religión me iba a ayudar. Y la verdad que me ayudó bastante, me consoló bastante, y más al fin del año que estaba en Israel, me puse una kipá, iba a la sinagoga de mañana, pero más como una experiencia de primero hacer y después ver lo que pasaba. Yo quería creer en algo y me dijeron, el estudio es el camino para la emuná. Entonces hay que estudiar. Entonces, y me anoté en todas las clases que había ahí en el Majón, todo lo que era Shivim Panim, Kabbalah, todas las
cosas.
¿Pero
qué corriente es para ubicarnos? Todo lo que vos
era, judío, era judío sionista, religioso nacional.
Ah,
algo de
Kipá Sruga, no.
Más de Kipá Sruga.
Vos no eras de la Kipá Negra. No. En Uruguay, que hay
estaba
mucho,
con, ¿no?, la gente. No, yo iba a Maccabi. No. Cero, cero. En mi casa tampoco había religión, ¿no? Nunca ayuné en Yom Kippur. De repente alguna vez para acompañar a los amigos. Íbamos a la sinagoga en Yom Kippur a ver cómo estaban los pibes, a dar vueltas de uno. Íbamos a la NSI, después íbamos a la Keilah. ¿Viste? Quedaba una a tres cuadras a la otra. Estábamos más para la joda que para otra cosa. Mis amigos sí, muchos ayunaban, les parecía muy importante. A mí no me parecía. Pero bueno, en Israel, ayuné Yom Kippur, medio que estudiaba Torah, respetaba Shabbat, me compré tefilín, me empecé a poner tefilín, le pedí ahí a uno de los profesores, Kaufman, que me ayudara con el Sidur, qué es lo que se lee en el Sidur. Me levantaba todos los días, rezaba.
Kaufman,
y dije, bueno, esto...
¿Kaufman el que te lee la carta astral en la Torah?
No. Kaufman. Otros Kaufman, que en Uruguay son mucho más famosos, pero no, son otros Kaufman.
Claro, hay varios.
Entonces,
qué malo
dije,
que
bueno, qué malo cumplo que todo
vamos
esto.
Vamos a invitar a Kaufman, y vamos a pasar este video cuando Uri lo cargue.
Le dije, cumplo todo esto, a ver si de repente me pica el bicho de todo esto. Dije, bueno, se termina y lo termino. Terminé el Majón, me saqué la equipa, muchas gracias, quedamos así, chao. Cuando cumplo 23 años, Hasta de los 18 a los 23, estudiar Torah, pero nada de sinagoga, libros, muchos libros, sionista.
Pero perdón, ¿qué hacías hasta los 23 años en Israel? ¿Estabas en la universidad? ¿Trabajabas?
No,
¿qué hacías?
No, de los 18, no, fui a los 18, a los 23, a los 18 volví para Brasil. Fui Peil Mekomish, Lijón ahí del movimiento juvenil Betar, días muy lindos, muy felices, del 97 al 2000, donde tratábamos de crear un marco judío, hacíamos Shabbat, y el judaísmo tenía un peso importante para mí, y yo me consideraba una persona de fe. No religiosa, pero una persona que creía en un plano superior y que el judaísmo era mi forma de conectarme con eso. Cuando tengo 23 años, más o menos, en enero del 2001, me operan de cáncer. Me descubren un cáncer.
¿De qué? ¿A qué edad tenías?
Cáncer acá en la tenía, yo qué sé, 23 años, si no me equivoco.
¿Tan joven?
Qué raro. O sea, bueno, pero es genético. Los médicos que nos escuchan acá nos pueden auxiliar, pero creo
para
que
mí eso. Dios te castigó. Yo creo que Dios te castigó.
Sí, pero yo en aquel momento creía en él. Escúchame.
Te mató entonces, a tu papá. Escúchame, te mató a tu papá. O sea, te agarró el cáncer, che. Tenés que hacerte yugo.
Al final, ¿cómo voy a creer en él? Escúchame. Si me trata mal de esa forma, no quiero más. Entonces, en ese momento, medio que nos acercamos, yo, mi familia, a Lubavitch. Y había un rabino Lubavitch que nos ayudó a pasar dos, tres rabinos.
Perdón, ¿dónde vivías en Brasil? ¿En San Pablo o
en...? San Pablo. Esto era Lubavitch Central. Mm. Y la verdad que en ese momento me acuerdo que hice tzedaká y me llamaban al hospital, que estaban haciendo minyan acá y allá y allá, y llevaron el nombre al Keber del Rebe y esto y lo otro. Y dije, esta gente me está dando fuerza. Le soy agradecido a esta gente y realmente me ayudó mucho. Me curo, sale todo bien, me recupero. Cuando termino de recuperarme, empiezo a ir a Lubavitch todos los Shabbatot. Vamos, Lubavitch, todo bárbaro. Después pasan 6, 7, 8 años, donde yo ya no me dedico tanto a estudiar Torah y todo eso, me dedico a estudiar más ciencia. Me empezó a fascinar la ciencia, qué es lo que el ser humano sabe sobre biología, sobre física, sobre evolución, sobre todo eso. Algo que siempre me fascinó, siempre me gustó. Me molestaba ir a la escuela, que nadie me hablaba de los dinosaurios. Yo estaba fascinado con los dinosaurios. No había una foto de un dinosaurio. ¿Por qué voy a la escuela y no me hablan de los dinosaurios?
Pero vos sabés por qué están los dinosaurios, ¿no? Porque estaban en la Tierra.
Sí, porque te están probando. Dios está probando tu fe. Sí.
Pero porque en la integral no te hablan de los dinosaurios, pero ahí...
¡No! Me parece... Pésimo. Ahora de repente hablan, porque los pibes son más cancheros. En mi época siempre te enseñaban cosas aburridas. Yo también era pésimo alumno, entonces medio como que...
Pero no por una cuestión religiosa,
lo que estaba pasando.
No por una cuestión religiosa de negar...
Yo qué sé por qué no enseñaban, porque no sabían nada. Yo qué sé por qué.
No. A ver, quiero aclarar algo, ¿no? Para muchos de los que nos están viendo, ¿no? Porque
nosotros no
judía y también cristiana, que primero es una de las cosas que vamos a hablar en los próximos minutos. Un cristiano especialmente no puede entender cómo existe un Adrián. Un cristiano no puede entender cómo yo soy 100% judío, pero de Dios no creo. La idea judío-ateo, para gran parte del mundo religioso no judío, no entiende cómo puede existir. Porque si no, lo judío con la religión, ahora vamos a hablar. Pero también quiero aclarar que en ciertas escuelas judías, de tendencia más, vamos a llamar ortodoxa, ciertos saberes científicos como los dinosaurios, el Big Bang y otros, dependiendo del momento histórico y el lugar particular, no se suelen enseñar porque entran en conflicto con la religión, ¿cierto? Ciencia y religión. Pero lo que quería aclarar que no era el caso de esa escuela en particular.
No era el caso. Mi formación científica en la escuela era muy estándar, muy normal, y me encantaban las clases de biología, y me encantaba todo eso, mismo que era pésimo alumno, y siempre conté con la ayuda de todos mis amigos para que hacerme pasar de año en año, ¿no? Y todo esto que me toman el pelo por Twitter, que espero que ahora me estén escuchando, fueron los que me ayudaron a llegar hasta aquí también. Así que bueno, un abrazo y les agradezco a todos.
Bueno, y entonces, Schlepper, ¿a dónde vas con la historia? Entonces, ¿cuándo tuviste tu despertar?
Entonces, ¿qué pasó?
No existe Seguimos Dios.
Claro. Entonces empecé a estudiar muchísimo ciencia y empecé a romperlo con esto de que, bueno, hay un conflicto. O sea, si vos estudias la parte, el dios infantil de los judíos, o de repente algunas sectas que creen la literalidad de lo que está escrito, bueno, entonces esto está mal. Sí. Por esos años, tenía una pareja de amigos que eran dos hombres que vivían juntos, él judío y otro no, y me di cuenta que en el judaísmo hay una gran discriminación contra los homosexuales. Mm. Y fue la primera vez que yo entablé relación, así, una amistad donde conocí a homosexuales en primera persona, y me di cuenta de que ellos querían llevar un hogar judío, o sea, ellos querían llevar una vida judía, mismo de que era, digamos, como se dice, un casamiento mixto. Pero Pesaj y todo eso, y a él le gustaba mucho ir a la sinagoga, y todo, a mi amigo le gustaba ir mucho a la sinagoga, pero yo veía que en la Torá decía que está mal. Como que, entonces yo dije, pero esto, ellos están bien, la Torá está mal. Y medio como que se empezó a crear una, viste, mala onda, porque esto genera sufrimiento. Después me enteré de los ortodoxos de Jerusalén, que hacen Josrim Besheilá, que salen de la ortodoxia y se... y quieren, quieren ir al mundo laico y a estas cosas. Y hablaban de suicidio, de sufrimiento. Entonces me di cuenta que el judaísmo no era solo fiesta, como siempre me pareció, y que esta gente de barba simpática eran todos simpáticos, sino que ahí la religión y el pensamiento dogmático genera una cosa mala. Ahí empecé a leer algunos libros que hablaban mal de la religión. Que decían que la religión era un problema, todas las religiones, no el judaísmo, todas las religiones.
Tira algunos que
Sam bueno. Harris, Sam Harris, The End of Faith, el fin de la fe, el famoso Richard Dawkins, ¿no? Que es el delirio, no sé cómo se llama como en español, Deus un delirio en portugués. Después está el otro, Christ. Varios de Carl Sagan, Hitchens.
Sí, Hitchens,
que dice que God is not great. También él es un poco más retórico, no es tan fácil de leer. Algunas charlas de él me parecen muy... tiene algunos puntos interesantes, pero él me parecía un poco violento además. Pero mucho Carl Sagan, principalmente un libro que se llama The Demon Haunted World, Science as a Candle in the Dark. ¿No? En portugués era Un Mundo Asombrado por los Demonios. Y en ese libro...
suena mejor igual, siempre suena
puede
mejor.
Puede ser, sí, puede ser que mi inglés también, que es bastante porquería, ¿no? Le quite un poco de la gracia. Y él dice, empieza el libro diciendo, se me murió mi papá, se murieron mis papás, y a mí me gustaría, de corazón, que ellos estuvieran en un lugar bueno, que yo me pueda comunicar con ellos, que yo pueda rezar para que ellos estén bien, que cuando, saber que cuando yo me muera me voy a juntar a ellos, y me encantaría todo eso. Pero en realidad, eso no va a pasar. Y eso resonó bastante, como diciendo, acá no hay una guerra, acá hay una cuestión humana. Cumplo 30 años, me voy con la que sería mi futura esposa y con otros amigos, estos amigos que te digo de Uruguay, que son muy responsables del tipo de Shela porque soy hoy, llegamos al cótel a Maraví, y cuando llegamos al cótel pasó, se murió Dios. Fue en ese momento que yo lo terminé de matar a Dios. Fue cuando llegamos al cótel. Y el cótel, que yo ya había pasado miles de veces, que yo ya había vivido 6 meses en Jerusalén, y que había pasado Yom Kippur, y que llegaba y me conectaba, y que sentía esa energía brotar del piso, y que tocaba en ese momento, el cótel estaba desenchufado. Me puse muy mal, fue un momento de duelo, le dije a mi esposa, disculpame, pero yo no quiero entrar al cótel. Y me mira como diciendo, ¿qué te pasa? Michigan, ¿estás loco? Que estamos acá en Jerusalén, vinimos hasta Jerusalén, llegamos al cótel, no querés sentar al cótel. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Le digo, disculpame, pero me estoy sintiendo horrible. Nos fuimos ahí cerca de Plugata Cótel, nos sentamos a tomar un té, y medio como que me tuve que sentar para, viste, que esto se tiene que asentarse un poco, viste, la idea esta, lo que me había acabado de pasar. Entonces, a partir de ese momento, la conexión que yo sentía cuando rezaba, el Shmoná Esre, y mirar hacia arriba y conectar.
Shmoná Esre tenés que traducir.
La amida, la plegaria silenciosa.
Las plegarias silenciosas, de poner a conectarme y agradecer y todo eso, ya todo eso perdió sentido completamente. El judaísmo se había desenchufado y Dios se había muerto. Y listo. Y en ese momento, si ahora tengo 43, ya hace 13 años, me dediqué a buscarle sentido a las cosas. Al principio alejándome bastante del judaísmo, pero después dándome cuenta de que es mi identidad. Yo soy parte del pueblo judío. Me encanta ir a la sinagoga y cantar con mis amigos. Me encanta celebrar en la suká. Me encanta celebrar mi herencia yiddish, la culinaria yiddish. Me parece que hay mucha filosofía judía que me encanta, muchos discursos del rabino Sacks que me encantan, pero no porque tengan autoridad de que obedezcan a una correlación a una realidad objetiva de este universo, sino que derivan del pensamiento, de la intelectualidad y de la buena intención de muchos hombres a lo largo de mucho tiempo. Hombres, digo, porque las mujeres las mandaban al otro lado. Este es otro podcast.
Está bien, pero Schlepper, vos después de eso es lo que yo hoy digo y pienso, que uno puede ser agnóstico, ateo, y puede ser...
No es lo mismo, judío. Agnóstico, ateo.
No, pero te quiero decir, sí, aunque sea sí. Agnóstico, ateo, lo que sea, vos igual podés sentir una pertenencia totalmente. Al pueblo judío. O sea, yo no lo totalmente. Veo incompatible, como decía...
Totalmente Uri, ¿no? Totalmente que no. Para totalmente no, que no. No y la, de repente la liturgia de la sinagoga, tenerlo como algo que no, para mí no es sagrado.
Está
para
bien, pero
es algo, ahí vas... Es algo que es lindo, es una música linda, que es bien, mi música no sé, con mi gente.
Porque, a ver, yo quiero ver Uri, ¿no? Que es más así, más intelectual. En Israel hay un montón de judíos. Uri, ¿estás cansado? ¿Que te tocas la vista? ¿Te sacas los sentidos?
Yo tengo vos chiquitito, vos ya no sé. No sé
escúchame, Uri, pero en Israel hay un montón de judíos que son como laicos, o sea, que no son practicantes, no van a la sinagoga, no respetan Shabbat. Y van igual, al ejército.
Entonces, pero creo que hay una
diferencia ver, muy grande.
¿Qué es ser judío?
Ser laico y estar seguro que Dios no existe. Son cosas diferentes.
Para,
lo vi por mi experiencia.
Quiero ir organizando un poco todo esto.
Organice, ¿no?
Dale.
Quiero pasar ahora a la segunda mitad del podcast a organizar un poquito. ¿Sí? Voy a tener la tarea de mesader, de organizador. Entonces, me parece que estaría bueno ahora hacer un par de nomenclaturas. La diferencia entre ateo, que es... Por eso no te gustaba el término, porque A es, en griego, la negación de... Y teo es Dios, ateo es la negación de Dios. Yo soy el que no cree en esto, claramente a nadie le gusta, pero también el término laico, laico viene del ego, que viene de ignorante. Entonces, lamentablemente, venimos en un mundo con una configuración, y lo digo desde alguien con fe, alguien religioso, con igual me conocen los que me escuchan, que no creo en ese Dios infantil, pero aún así, esta imagen de lo divino, de lo sagrado, de lo espiritual, sigue siendo lo fundamental que rige en mi vida. Pero también soy consecuente y trato de ser honesto, intelectual, con que los términos que le dimos los propios religiosos a los que de alguna forma se alejaban de esto, porque claramente se alejaban de lo que era la norma, ¿cierto? Y ahora quizás, Schlepper, nos podés contar un poco cuándo comienza, no solamente con un Adrián que le fue pasando esto, cuándo la humanidad comienza, o ciertas personas en particular, comienzan a negar esta existencia de lo divino, que durante cientos de años, ¿sí? O más de milenios, fue dado como un sí. La pregunta era en qué Dios creías, no era si creías en Dios o no. Quizás ahora
lo vimos, lo viste en el podcast. Sí, el tema de o sea, todo esto es una cosa nueva. O sea,
pero ¿cuán nueva es? ¿Cuándo vos que seguramente leíste mucho, cuándo comienzan a ver los primeros ateos?
Yo no soy experto en todo esto, pero hay un momento donde hay un shift, hay un cambio entre la religión y el humanismo, y viene el iluminismo, donde el ser humano empieza a tomar otra relevancia, las ideas políticas de que los países tienen que gobernarse y la búsqueda de la libertad y todo eso, independientemente de Dios y de esas cosas, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? La Constitución americana.
Pero estamos hablando que es algo de los últimos, desde el siglo
200, la 300
del siglo XVII en adelante, digamos, los últimos 250, 300 años de la historia.
Sí. Pero entonces, igual estoy seguro que a lo largo de todo este tiempo había muchos ateos que se callaban la boca porque siempre tuvo un onus, siempre fue malo decir soy ateo, hasta el día de hoy. A la gente le molesta cuando le decís eso. Mucha gente se enoja.
No, me gusta, es como un gay en el closet, ¿no es cierto? Que yo realmente también estoy convencido de que...
Mucha gente atea no dice.
Siempre habrá existido, pero no solamente desde que ahora es legítimo, más allá que alguno lo vea
bien. Ni siquiera legítimo, a la gente le molesta.
¿Pero por qué le molesta?
A la gente le molesta. molesta. La gente le molesta cuando decís que sos ateo.
A mí me molesta, pero ¿por qué le molestaría a alguien?
Y porque lo sienten como que vos le estás negando sus cosas. ¿Entendés? Por eso yo siempre aclaro. A mí me parece bárbaro que la gente crea en Dios. A mí me parece que la gente, mientras esté en el ramo de la democracia, de respetar a los otros, de no salir matando, si está todo bien, vos cree lo que vos quieras, por más de que a mí no me guste. El tema mío es más criticar a las ideologías. Mirá, a mí, yo no tengo problema con que vos creas en tal o cual ideología, yo tengo problemas con la ideología que vos crees. Vos hacé lo que quieras. A mí me parece que la gente, la gran mayoría de la gente es súper bien intencionada, viste, no tengo ningún problema, tengo muchísimos amigos religiosos, tengo rabinos amigos, yo no tengo ningún problema. Pero cuando vos tenés una ideología que discrimina a esta o aquella minoría, o a los homosexuales, o hace con que tal o cual persona pierda su libertad, o su forma de pensar, o sienta demasiada culpa, eso yo me siento la libertad de criticarlo, ¿viste? Yo hay muchas cosas que veo en algunas corrientes judías que me parecen mal.
Y vos, antes de decir Schlepper, perdón que decías que quiero seguir con esto. Vos en un momento habías marcado la diferencia entre ateo, ¿no es cierto? Donde negás a Dios, agnóstico, donde tenés la duda. Sí. Y también habías hecho una diferencia con laico, por esta pregunta que había hecho él, ¿no es cierto? Que en Israel llamamos a los no religiosos gilonim.
Gilonim.
Que también tiene una.
No, gilonim vuelta, es tal como cosa, es que viola, no, o sea, gilú.
No. Giloní viene de algo hol, de algo profano.
Profano, por eso es peor, es más grave.
Y vacío. La acusación. No, pero bueno, pero es el término que se utiliza, de vuelta, también despectivo, como es ateo o lego de ignorante, ¿no? Pero ¿por qué decías que había una diferencia entre laico y ateo?
Y que no es, bueno, hoy en día, cuando vos decís laico, bueno, nuestro país tiene que tener educación laica. Eso es una cosa, eso quiere decir que vos querés que no haya religión en la escuela. Pero que vos no estás diciendo si sí o si no. Es laico. La gran mayoría de la gente laica en Israel tiene algún tipo de fe. Tiene algún tipo de fe. Porque no precisás ser ortodoxo, esto y lo otro. Yo conozco muchísima gente que me dice, no, yo con los judíos, la religión judía, nada que ver, pero hay una energía superior. No puede ser que estemos acá y que no tengamos. Y no puede, viste, ese tipo, las grandes preguntas, como decía Elo en el podcast pasado, ¿no?
Claro.
Que como que había que responder las grandes preguntas y la religión como que te responde.
¿Lo pueden encontrar ayuda en sus viajes a la India o a los países orientales?
Sí.
Pero vos lo que estás diciendo es que muchos, los que se consideran gilonim, quizás no se ven representados en el judaísmo ortodoxo, que es el judaísmo predominante en Israel, pero aún así todavía tienen una suerte de fe o una cuestión espiritual
Totalmente.
Que vos la tenés desenchufada de tu ser.
La tengo desenchufada completamente, sí. Completamente.
Te hago una pregunta.
Por lo menos ahora. No sé, los últimos 15 años.
Te hago una pregunta que me surge, ¿no? Creo que hay dos tipos de laico o ateo, después vemos exactamente el término correcto, ¿no? Pero no, vamos a salir de ese mundo de las etimologías. Hay algunos que dicen, a mí me gustaría creer, pero no puedo. ¿Sí? Me gustaría. Quiero creer porque mi vida sería más sencilla, estaría más organizado, tendría un objetivo, un plan, lo que fuese. Y otros que dicen, no puedo creer porque sé que es mentira. ¿Sí? Porque sé que no es real. ¿Sí? ¿Vos?
Lo mío fue estilo Papá Noel. Disculpen, si hay algún menor de edad que festeja Navidad en su casa y que nos está escuchando, pero puede ser que ahora voy a hacer, ¿cómo
Papá
se dice?
Noel no existe.
Va a haber un, ¿cómo se dice? Un spoiler alert. Spoiler alert. ¿Viste cuando el niño se entera de que Papá Noel no existe? Mm. Yo me enteré que Dios no existía y no puedo desescuchar esa información. Esa información ya no. Yo vi el agujero donde no estaba Dios y eso ya no puedo más. No puedo volver. ¿Viste? Estoy en esa situación. Lo mío no fue elegido. A mí no me gustó el momento cuando se murió Dios en el cótel aquel día, hace exactamente 3 años, porque también era mi cumpleaños.
Hoy es tu bar mitzvah, entonces. ¿Estás
cumpliendo hoy mi bar mitzvah, exacto.
Mirá la fecha que elegimos, ¿eh?
Fue cuando me curé del cáncer, esa fue. Después, ahí hay que festejar. Sí. Okay. Y bueno, cuando me curé, y cuando estaba en el hospital, que era un pibe de 23 años, y que había chances de que las cosas salieran mal, viste. En ese momento se me cayó la ficha de que había que que se, te puedes morir y que nos vamos a morir todos y que todos nos vamos a morir y que no importa cuántos años te vas a morir, lo importante es tratar de darle un poco de sentido a tu vida, tratar de hacer el mayor esfuerzo todos los días para vivir tu vida con plenitud, para tratar de estar bien, en armonía con lo que vos pensás, con lo que a vos te parece que tiene que estar bien, y allí, bueno, en algún día cuando nos toque, poder morirse tranquilo.
Sí, pero, digamos, hay cosas... A ver, yo, los que me conocen a mí, lo repito una y otra vez, y es lo que trato de ser y predicar, una persona sumamente abierta en las elecciones personales y creencias particulares de cada uno, pero a mí hay algo que cuando te escucho hablar, Adrián, me suena como que ese Dios que mataste, ese cótel que desenchufado, y también me pasa con muchos de los que son José y Bichelá, así que se vuelven a la pregunta, ¿no es cierto? Entendiendo que el judaísmo ortodoxo es la respuesta, algo que yo no creo, por eso se llama volver a las preguntas, teniendo en cuenta que las preguntas son malas, en realidad yo creo que son buenas y positivas, me parece que muchas veces, y creo que también le pasó a Elo en algún momento y demás, tiene que ver con que ese Dios que matan es el Dios infantil. Yo creo, y es mi punto, humilde punto de vista, es que si todos nos enseñaran, ya desde más pequeños, un Dios un poco más complejo, una noción de lo divino un poco más conectada con la filosofía, con la relectura de las cosas, con la metáfora, con el mito, con la no competencia entre la ciencia y la religión, sino haciendo también homenaje a Lord Sacks, que falleció estos días, hablando de la gran alianza entre lo que puede ser la ciencia y la religión.
Sí, compré el libro, creo... habla más o menos de la ciencia. No, cuidado, cuidado, habla feo. Él se la quiere tirar como que no se compiten. La famosa no overlapping magisteria, pero cuando habla de la evolución, habla feo. Sorry.
Ok, no, está bien.
Lo regalé el libro, lo regalé.
Ah, ¿no te gustó tanto que lo regalaste?
Sí.
Bueno, pero más allá, pongamos a otro autor, digamos, que yo, de los que hayan surgido en la historia judía, que también el, no sé, Leibovich o el Rambam u otros que realmente...
La verdad no. Porque esa ciencia no es la ciencia de hoy. No. No pasó eso. No. El judaísmo, cuando vos vas, vos podés ser lo que quieras, pero al final, en la Torá, dice que esto sí, esto no se puede, esto lo otro, porque esto lo dijo Dios. Entonces, uno, el Dios que vos tampoco crees, yo tampoco creo. Pero yo lo maté a ese, pero después lo maté al otro. Al Dios, a cualquier... Disculpen que se me corta la llamada, pero hoy es mi cumpleaños, me están llamando todo el tiempo. Yo lo maté a los dos. Al infantil, seguro. Ese fue el primero, porque ese es el más obvio.
Okay.
El Dios de los 6.000 años. Ese es el más obvio. Hmm. Ahora, el Dios que quiere algo de un ser humano, no. Que escucha algo, o que al rezar, o que no. El rabino tal escuchó... No, no, todo eso es todo invento de los seres humanos. En lo que me podría identificar que tengamos un hilo común es en el agradecimiento de esta experiencia humana, de esto que realmente es todo muy lindo, pero cuando vos los escuchás hablar a los rabinos que te mezclan con ciencia, nunca sale bien. Y yo compré el libro del Sacks, ahora lo compré. Sí. Lo compré hace 2 meses. En busca, dije, mirá, es interesante, voy a empezar por la parte de evolución.
Pero yo tengo la cuestión. Quizás Sacks no fue el mejor ejemplo que pude haber dado. Pero la pregunta es, hay también, y los hay también, algunos que te dicen, digamos, este gran discurso que por lo menos en mi vida y acá, que es una conversación buena entre amigos, como polémica en el bar acá, para charlar y conversar y pensar juntos. Y
polémica, en chill.
Polémica en el Shield.
Polémica en el Zoom.
También es como que la ciencia te dice el cómo, pero nunca te dice el para qué, o la ciencia te dice el por qué, ¿eh? ¿Por qué el mundo surgió? ¿Por qué el ser humano surgió? El mundo surgió hace 14 billones de años, y el ser humano surgió hace 250.000 años, y lo que fuese, pero nunca te va a dar el para qué. Y lo que viene a responder la religión, o lo que viene a responder la filosofía, digamos que yo realmente creo que la religión judía es de alguna forma la filosofía judía. A mí tampoco me gusta incluso el término religioso, tal como no me gusta el término ateo, tampoco me gusta el término religioso. Totalmente. Porque lo judío en mi vida es mi respuesta a este maravilloso mundo del cual entendemos un poco y no entendemos mucho, y que todavía estamos siempre en un vértigo de aprendizaje infinito y que nunca va a acabar, y que eso es lo que hace maravilloso un extrasistente. Entonces, mientras tanto, doy mi respuesta como judío. No desde el dogmatismo, porque es una elección personal, sino desde una libre elección de decir, ¿sabes qué? La forma que tengo para agradecer, la forma que tengo incluso de enterrar a mis muertos, la forma que tengo de todas estas experiencias que son tan humanas, de cómo ingresar a alguien a la cultura, que todas las culturas, todas las religiones, todas las filosofías tienen, bueno, la mía es el Brit Milá. ¿Será porque Dios exactamente así se lo dijo a Abraham al final de Parashat Lech Lecha y de así lo hacemos? Bueno, esa es por lo menos la narración que yo recibí y así lo pongo en mi vida. Pero
me parece, te digo una cosa, estoy de acuerdo contigo, me parece bárbaro.
No, pero el igual, por qué, chicos, pero
el por qué es una pregunta que no obedece a la realidad objetiva del universo.
Está bien, pero
no hay un por qué.
No,
pero vos entendés que el ser humano tiene la necesidad de ese por qué.
Tiene la necesidad del por qué, más o menos. Más o menos. A ver, si vos entendés que la pregunta no tiene ningún tipo de obediencia con la realidad, vos te podés plantear esa pregunta o simplemente caminarás sobre el camino de lo que te parece a vos que está bien hacer. No precisás. Esto son clichés de, uy, el por qué. Yo no me pregunto por qué. A mí me encanta.
¿Pero el por qué de quién?
No, el por qué de que dónde estoy, quién soy, y cuál es el sentido, y por qué la gente se muere, y por qué a la gente buena le pasan cosas malas.
Todo lo contrario, lo de él.
De mañana,
pero todo lo que me tengo que levantar de mañana. Entonces, porque él en el episodio pasado decía, Elo, el episodio pasado, ¿cómo una persona no va a preguntarse estas cosas?
Elo, cero.
No, pero te digo, yo lo que digo es, una persona que no viene al mundo, no, pero escúchame, para mí, una persona que no viene al mundo y no se pregunta para qué vino, está muerto, ¿entendés lo que te digo? Está muerto en vida.
¿Vos a quién le querés preguntar
cómo viniste? Mira, yo te voy a decir una frase que yo tengo, es, la vida no tiene sentido, absolutamente no tiene sentido. O sea, somos igual que una planta, igual que una hormiga en el universo.
Amén.
¿No?
Amén.
Entonces, uno viene a esta vida, uno en su vida, no es que viene porque Dios te mandó, nadie te mandó a nada. Uno trata de encontrarle un sentido para que se te vaya la angustia existencial de que no sabes por qué naciste, estás viviendo 70, 80 años como un pelotudo, haciendo cosas que te impone el marketing, la sociedad, que si te levantás una chica, si tenés un Lamborghini, si sos exitoso, si sos famoso, si tenés músculo, y después te morís. Y como decían, cuando se murió David Bowie, al mes ya nadie se acordó. O sea, el mundo sigue, tuvo, no sé, 14.000 millones de años, hace 250.000 años que están los Homo sapiens, te vas a morir en 50 años, y a nadie le va a importar nada, porque vos ni sabés quién es tu tatarabuelo. Entonces yo lo que digo
y
es...
Cuando la gente que te conoce se muera, vos, nadie se va a acordar de que vos exististe. Y se va a borrar el registro de que vos exististe.
Exactamente. Entonces yo lo que digo es... La
bueno,
religión...
pero disculpen, muchachos.
No, pero ahora estoy hablando la propia historia. Pará un minuto que cierro la idea, Uri, pará. Entonces yo lo que digo es, las religiones, y no la judía, porque siempre fue la soberbia que somos el pueblo judío, que existió Moisés, sí, que existieron los patriarcas, que todo mentira. Entonces todo yo lo mentira. Que digo es... La religión judía, yo estuve viendo hace un mes, Schlepper, que veo los debates en YouTube cuando me voy a dormir, los pongo tipo podcast, de Christopher Hitchens contra un tipo que dice que prueba que Jesús resucitó. Entonces yo digo, los judíos hacemos la misma estupidez que decimos que Moisés, que partió el mar, que Eliáu no murió, que este. Entonces yo digo,
no, muchachos,
que
los musulmanes. No, con Moselo hace 102 episodios, que yo no creo en eso.
Pero para un minuto, no, lo que te quiero decir. Entonces, y después están los musulmanes, el Islam, que cree que el arcángel Gabriel le dictó a su profeta.
A Mahoma.
A Mahoma. Entonces, lo que quiero decir, todas las religiones están en el mismo plano. ¿Y sabes qué son las religiones? Es un analgésico para calmar la angustia. ¿Entendés lo que te digo? Para calmar la angustia existencial de que no entendés como vos, y te lo digo ahora sí con amor, respeto y cariño, que es, ¿por qué se muere tu papá? ¿Por qué te enfermás de cáncer? ¿Entendés? Porque decís, che, ¿por qué a mí? Porque yo la otra vez se lo pregunté, viste, que estuve bien, pero Uri no me entiende porque siempre está pensando en otra cosa. No sé qué está haciendo mientras hablo, que mira para abajo. Entonces yo
tomando
digo,
nota.
Vos Uri, por eso, toma nota. Entonces vos Uri, cuando ves gente, porque yo la verdad siempre tuve una vida bastante linda y el mayor problema que tuve fue que no podía tener hijos, tuve que hacer tratamiento de fertilidad. Pero hay gente, como vos, Schlepper, que se te muere tu papá, después te agarra cáncer y decís, che, ¿qué pasa acá? ¿Entendés? ¿Por qué me joden
a mí? Yo no me pregunto eso. ¿No? A mí me parece normal.
Ah, bueno,
vos tenés una chance en tanto de que vas a tener
cáncer. ¿Pero y por qué a mí?
No tengo ese problema de por qué a mí. Para mí es al revés. Y yo te conté solo dos. Yo ya tuve otros capítulos de mi vida. Tengo capítulos que todavía sigo viviendo que son cosas que a la gente le parecen cosas pesadas en la vida. Pero para mí es todo lo contrario. Yo estoy feliz. Yo estoy feliz de despertarme todos los días porque no me morí en aquel día del cáncer. Y todos los días me sigo despertando. Y yo soy un tipo súper afortunado. Yo soy un tipo de muchísima suerte. Muchísimas. No te puedo traducir. Tenemos que escribir 10 libros para contarte la suerte que tengo. Pero la gente se muere. Se murió mi papá, se murió mi mamá, y nos vamos a morir todos. Y bueno, lo importante es qué es lo que hiciste en la vida. No es una sorpresa.
Está bien, pero así todo. Perdón, Uri, yo entrevisté gente, ¿no? Por ejemplo, hay uno que voy a entrevistar ahora que le dieron la vacuna de la polio y una en un millón, la vacuna de la polio te afecta. Y el pibe quedó así. Es un documental en Netflix, ¿no? Que él sube después el Everest con la silla de ruedas. Entonces, quiero decir, y hay un montón de gente, hay otro documental en Netflix de los Juegos Paralímpicos que muestra una mina sin los dos brazos, sin las dos piernas, que le agarró a los 18 años una enfermedad. Entonces yo digo,
que no
esa
es mi caso.
Gente...
¿Eh? Que no, pero yo estoy lejos de eso.
No, pero te
yo
quiero decir...
una vida maravillosa.
Por eso te digo, pero esa gente, por eso yo le digo a Uri, vos, así como yo como abogado, vos como rabino, todo el tiempo ves gente que tiene desgracias y que me imagino que se deben preguntar, che, ¿por qué a mí? Porque yo, por ejemplo, en fertilidad era una cada siete parejas en el mundo tienen problemas de fertilidad. A mí me tocó, digamos, ¿no? Pero después hay gente que le agarra cáncer y que se muere, o que pierde un hijo, pierde un hermano, qué sé yo, un montón de cosas. Y la gente dice, che, ¿cuál es el sentido de la vida? Déjenme de joder, estoy sufriendo, estoy llorando, me quiero suicidar, no aguanto el dolor, qué sé yo.
No, es donde ahora te me gustaría decir lo siguiente. Habla, Rabino. Primero, esta expresión en inglés, shit happens, shit happens, también es una respuesta judía frente a eso. El tema es que a lo largo de la historia se han privilegiado otras respuestas teológicas judías que tienen que ver en Ipashpesh Bemaasab. Si algo malo te pasa, busca qué cosa hiciste mal en tus acciones para que Dios te castigue de esa forma. Que no es la respuesta que yo tengo, pero la propia Gemara.
Qué vida horrible. Me vino cáncer por cuestiones genéticas, pero en realidad puede ser que yo haya sido mal tipo.
Pero,
fíjate lo que hace la religión. Imagínate la cantidad de niños traumados que hay.
Pero a ver, ¿yo qué digo? Creo que la única diferencia que tenemos, Adrián, vos y yo, que yo... hay un tipo de Dios que también maté. Y hay una desconexión con eso de lo espiritual y lo divino que yo también lo hice en otro momento de la vida. Y te voy a decir más, y se lo digo a todos, quizás por primera vez que me están escuchando. Yo creo que nunca lo tuve. Sin embargo, sigo encontrando un valor radical en mi identidad judía y en mi religión judía, en mi filosofía judía, para darle respuesta a mí y a muchísimas personas que tengo a mi alrededor, no creándoles una ilusión que no existe, sino otorgando alguna palabra de aliento, alguna idea que tenga que ver con el optimismo, con la esperanza, con una reinterpretación de lo que nos pasa, que no tiene que ver con analgésicos o con placebos, sino que entiendo que son respuestas válidas, de la misma forma que vos quizás no estás convencido cuando alguien está, seguramente, Gilbert, como te decían a vos, cuando estabas en el hospital a tus 23 años, todo va a estar bien. Sí, todo va a estar bien. ¿Sabían tus amigos que todo va a estar bien o te podías morir? No, te podías morir. Pero un amigo que te quería dar esperanza y optimismo. Me parece que somos por la esperanza y somos por la capacidad optimista de ver la vida frente a la realidad que tenemos. Entonces, creo que hay respuestas en el judaísmo, en la propia Gemara, que yo en la fui las que fui redescubriendo porque no fue la que me enseñaban, donde, por ejemplo, una Gemara decía que una persona, supuestamente, si hay un malvado que siembra, lo correcto sería que nada de lo que siembre, si lo robó, dé frutos. Pero ¿qué es lo que decía? A Olam Kiminago Noeg, el mundo sigue su curso natural. Si va a llover en su campo y sembró bien, va a sembrar. Y seguramente una mujer que era buena y demás, y si es violada, lo mejor sería que no quede embarazada esa violación. Pero si termina quedando embarazada, no es porque hizo algo malo, sino... Olam Kiminago Noeg, si tuvieron relaciones sexuales y fue violada y quedó embarazada. Entonces, me parece que también hay que redescubrir dentro de nuestra propia tradición respuestas que no generen culpa. Como también esa respuesta, ¿no es cierto?, que muchos rabinos le dan a cuando mueren niños pequeños y demás, Dios quería que esté a su lado. Dios lo quería tanto que quería que esté a su lado. A mí me parece traumático, me parece horrible. Porque
sí, justo lo tenía acá, Uri, mirá. Yo tenía el ejemplo, que yo lo pregunté cuando empecé a ir a Jabad y hacía Teshuvá, que decía, ¿por qué un chico se muere de 6 meses de cáncer? Pero, no, porque ese chico era un gilgul, era una reencarnación. Para que entienda la gente, yo le pregunté a Rabino, ¿por qué un chico de 6 meses se muere? ¿No? Entonces me decía, no, porque esa alma es un gilgul, es una reencarnación, una rotación de otra alma que tenía que seguramente cuando vino al mundo no tomó leche materna judía, entonces vino 6 meses al mundo para tomar la leche materna judía. Yo decía, pero qué disparate que es eso, ¿viste? Entonces, okay. Bueno.
Pero, lo que yo digo, y ahora, Adrián, te dejo a vos de vuelta, Schlepper, me parece que hay, y por eso hay tanto José Bichelá en ciertos sectores del judaísmo, que no se ven en otros, ¿sí? En otros sectores se puede ver menos observancia de los judíos en el día a día, ¿sí? Menos respeto por el kashrut, menos respeto por el shabbat y demás. Pero este alejamiento de los judíos en un momento de la vida, porque lo teológico no concuerda con la realidad, pasa solamente en algunos sectores de los judíos porque vienen con un formato demasiado duro de lo que te presentan en este mundo de las ilusiones, ¿no? Como en este mundo de las ideas platónicas frente a la realidad. Y yo creo que de vuelta, me parece que podemos matar esos dioses, y está bien que los matemos, ¿sí? Porque la tradición religiosa, Abraham comienza matando dioses, como judíos, nuestra historia como judíos comienza matando dioses, y me parece maravilloso. En el Midrash está Abraham matando a los dioses del padre, entonces como judíos tenemos que matar a los dioses de nuestros padres para recrear nuevos dioses y continuar. Entonces, no lo veo como mal, creo que seguramente en nuestras vidas paralelas, vos elegiste un camino, Adrián, que yo elegí con, creo que la misma información, ir por otro lado. Y eso me parece que es sumamente válido. Pero tengo algunas preguntas para hacer que, no porque las tenga yo en realidad, creo que yo ya tengo, pero mucha gente se pregunta, ¿cómo desde un ateo, ¿sí?, cómo se construye la ética? ¿No? Porque muchos plantean que la ética surge desde el mandato divino, sino cómo sustentás la ética desde el ateísmo y el laicismo.
Le recomiendo un segundo libro también de Sam Harris, The Moral Landscape. ¿No? No sé cómo se traducirá al español, The Moral Landscape, donde trata sobre este asunto. No hay ningún tipo de conflicto en tener ética y no creer en Dios. O sea, está todo muy claro. Como ser humano y tener empatía con tus hermanos seres humanos y todo eso, vos no precisás que esté escrito en la Torá para decirte que está mal matar, está mal hacerle mal a la gente, hacer sufrir, hacer las cosas que no te gusta que te hagan a vos. Todas esas cosas son cosas claras. No, hay algunas preguntas éticas, preguntas éticas que son un poco más difíciles, pero hay como una fantasía de cómo vamos a saber lo que es bueno y lo que es malo no tenemos la palabra de Dios para que nos muestre. Y para mí, la palabra de Dios, la palabra de Midrash, la palabra del Talmud, todas las palabras fueron todas escritas por personas. Entonces está muy claro que a los seres humanos les gusta pensar sobre este tema, de este campo de la moral y la ética, y que cada uno llega a sus propias conclusiones. A lo largo de la historia, muchos pueblos y muchos pensadores llegaron a diferentes conclusiones de lo que era moral y ético, y esto es una evolución constante, también como nosotros como personas. Había cosas que me parecían morales y éticas hace 20 años, de repente hoy ya no me parece, o le tengo un giro de tuerca diferente, ¿viste? Algo así. Pero no, todas las civilizaciones del mundo estaba mal robar, estaba mal matar, y etcétera, etcétera. Y antes del judaísmo también, no me parece que es un Dios creador del universo que se está comunicando con los hombres, me parece que son los hombres como diciendo, muchacho, vamos a bajar la pelota porque si seguimos así no vamos a matar todos. Me parece que pasa por ahí. Y las decisiones de micro moral y ética, las cosas que no es matar gente, son cosas que uno se discute todo el día. Che, está bien si yo hago esto en los negocios, si hago esto con mis hijos o con mi esposa o conmigo. Y a veces uno hace cosas que se siente mal. ¿Sabés lo que? Estuve mal con este amigo mío, tendría que haberlo llamado, podría haberlo ayudado y no lo ayudé. La verdad, estuviste mal, flojo. La próxima vez ponete media pila. O, ¿sabés lo que? Ya no sos tan buena persona como vos te pensabas. Escúchame, pasa. Somos seres humanos, pero no está escrito en ningún lado. Eso creo que no es una realidad objetiva del universo. No es. Creo, eso es una cuestión de nosotros, el ser humano. No,
pero Uri, yo te digo algo. Lo el que cerebro. Vos estás planteando, yo ya vi 10 debates de 3 horas si puede haber moral sin religión. Y es pero más yo, que obvio, pará, te lo voy a decir
respuesta,
porque lo tengo anotado.
La respuesta, es, la respuesta es sí, uf, da.
No, no, pero obvio. Claro, no, pero escúchame, sí. Yo te voy a decir algo. Primero que ya existe hace un montón, yo te lo digo como abogado, lo estoy en la facultad, lo que se llama el derecho natural, que es algo que supuestamente es tema de otro podcast, que uno matar sabe que está mal. Por otro lado, te lo digo, esto voy a decir la verdad, lo vi, lo leí, lo escuché. La misma Torá te dice que hay que exterminar a los amalequitas, que se puede tener esclavos. Entonces, cuando vos decís que Dios, supuestamente, que obviamente es mentira, sacó al pueblo judío de Israel con 10 plagas para decirle no matarás, no robarás, pero eso ya lo sabían todos los pueblos de la Mesopotamia, o sea, el código de Hammurabi, o sea, no inventaron nada los judíos. Y la regla de oro, lo que a vos no te gusta que te hagan, no se lo hagas al otro, también era algo que existía antes. Entonces, eso de si puede existir la moral y la ética sin religión, pero por supuesto, porque pero todas las cosas que dice la Torah que son una barbaridad.
Ustedes,
como,
ustedes saben que yo estoy de acuerdo con ustedes.
No, pero pará. Pero como,
claro que sí.
Exterminar, claro que sí. Pero escúchame, exterminar hasta el último, los chicos y las mujeres del pueblo amalequita. Tener esclavos, o sea, un montón de cosas que... Y mismo Maimónides, ¿en cuál libro, Uri? En su introducción dice que la tradición judía oral siempre entendió que ojo por ojo, diente por diente, no era literal, porque sí era literal la ley del
avión,
porque él dice que es resarcir, o sea, indemnizar a la persona, que si la persona, no sé, trabajaba con una mano, le tendrían que pagar el valor. Pero por eso los rabinos todo el tiempo tuvieron que adaptar, tanto los rabinos como los curas, la iglesia o el islam, en cierta medida tuvieron que adaptar lo que escribieron seres humanos en un momento que era súper atroz y normal tener esclavos, que estaba permitido tener un esclavo, dijeron, bueno, no, hoy en día no, casarse con muchas mujeres no. O sea, se va adaptando, eso es tema
de... No, yo estoy de acuerdo con esto, hice la pregunta para disparar esto, porque también mi respuesta siempre fue, si no, nunca hubiese existido toda el Talmud, si hubiese sido tan claro cuál es el mandato divino en todos los casos, no hubiesen existido Rabbi Shmuel, Hillel y Shama, y no hubiesen existido todos los debates medievales y todos los shutim que uno dice A, otro dice B, porque incluso en la Gemara, Rabbi Meir dice que tiene la capacidad de letar Tasheretz, de purificar y decir que es puro un reptil, que para la Torah es 100% impuro, entonces es una capacidad dialéctica que al final el ser humano define lo que es ético o no ético dependiendo su funcionalidad o el contexto histórico.
Pero totalmente.
Tengo algunas preguntas más. Una pregunta, leía un libro hace poco, se llama La desaparición de los rituales. ¿Lo leíste?
No.
De un filósofo que se puso de moda, nunca sé cómo pronunciarlo, surcoreano, que habla que en el mundo en el que vivimos hay una ausencia absoluta de lo ritual, él lo llama el uploading constante, que estamos siempre progresando y no hay momentos que marcan ritos y pasajes, y que el judaísmo en definitiva es como una exaltación de los rituales, ¿no es cierto? Que le dan sentido, ritmo a la vida, momentos de celebración, momentos para hacer duelo, ¿no? Como que te organiza la vida, algunos lo podrán leer de una forma compulsiva y excesiva, pero en una forma lógica y más o menos equilibrada de la vida es bastante sano. ¿Qué lugar tienen los rituales desde tu lugar de ateísmo?
Son formas lindas.
Pero son, perdón, vamos, te interrumpo. ¿Vos tenés hijos varones?
Sí.
¿Están circuncidados?
Brit Milá ortodoxo. Con comida kosher.
Listo, ya está.
¿Querés una más divertida?
Pero no, pero no me parece mal, ¿eh? No me parece una contradicción. No me parece, al contrario, no me, como yo te decía.
¿Por qué? Pero contame,
déjame. Porque el que no cree en Dios acá, soy yo. ¿Para qué le voy a crear acá? Si ellos, yo creo que ellos sean judíos plenos. ¿Para qué le voy a crear un problema ya de entrada? Ya empezaste más o menos. Escuchame. Los judíos, vamos y hacemos el Brit Milá, que se acabó. Pero no es porque es... obedece a las palabras del creador del universo. Esto es una cosa de mi tribu. En mi tribu, claro, te cortan el prepucio en el octavo día. Claro. Punto. No va a ser mejor persona, nada. Pero así como mis abuelos, y así como mis padres, así yo, así ellos, esto es lo que me puede hasta diferenciar de otros ateos. El ateo judío es un poquitito menos ateo, porque se pone el título de judío también. Claro. Para ser ateo completo, de repente habría que negar todo y lo que sea. Pero la cuestión es que yo no lo hago porque el Dios del universo, de nuevo, escribió un libro y me dijo, no, esto es porque es mi tribu. Así somos, escúchame.
No, pero me parece bárbaro.
Perdón, Uri.
Yo a mi hijo, cuando ya era chiquito...
No caigan en la trampa de, a este ateo, mirá que lo voy a agarrar con las contradicciones.
Todo no, otro, pero no, para mí no, no son contradicciones. Así. Pero yo no siempre lo digo, por eso para mí, la otra vez hablaba con una persona, le digo, pero es totalmente racional ser ateo, agnóstico, lo que sea, y sentirte judío, porque para mí no cambia. Yo a mi hijo, desde que ya entendía lo que le decía y me contestaba, mi hijo más grande de Iuda, le decía, mira, vos sos ashkenazí, sos de River y sos judío, no te cases con una sefaradí. Entonces... Siempre se lo dije chiquito, le dije, este es turco, es malo, pegale. Entonces, son cosas que uno...
Pero
¿por qué soy de River Plate? Porque fui a la cancha, es lo mismo, uno es judío, compartiste cosas, fuiste a los grupos juveniles, fuiste a Israel,
Y aparte otra cosa, Dios es una fantasía, la historia del pueblo judío no es una fantasía. El que somos el pueblo judío, el que fuimos... festejados y discriminados, y que lloramos y nos alegramos, y que bailamos oiras, y que tomábamos vino kosher y comíamos, mis abuelos comían herring con cebolla en Polonia, y eran felices. Ese es mi pueblo, o sea, mi pueblo, mi tribu, así como están las tribus de no sé qué, de los Yanomamis en el Amazonas, que se cortan el pelo de tal manera y se ponen un piercing, bueno, los míos se cortan el prepucio. Y aparte de otra cosa, yo abro la posibilidad de que mis hijos en el futuro tengan su relación con el judaísmo de la forma que ellos quieren. Papá no cree en Dios y papá se lo dice y papá de determinada forma, ¿no? Para la edad que tienen y tampoco voy y digo no. Pero papá encuentra las respuestas en la naturaleza, papá cree en aquello que nosotros vemos, las respuestas vienen de la ciencia. Si queremos saber cómo funciona el mundo tenemos que buscar en los libros de ciencia esas cosas, ¿no? No me opongo a tal punto porque mi esposa no piensa como yo. Y en la escuela donde ellos van, tampoco piensa como yo. Yo lo que les muestro es que la experiencia judía es una experiencia diversa. Una experiencia que se conforma de muchas formas, y es judío de todas formas, hasta también los judíos que no creen en Dios. Y está todo bien.
Recién dijiste algo que es interesante, que a mí como rabino no ortodoxo siempre me llamó la atención, de ciertos sectores del judaísmo laico o ateo, digamos, no practicante en su vida diaria, digamos, eso... pero que para ciertos ritos de pasaje, ya sea el Brit Milá o el casamiento, eligen a un rabino ortodoxo porque parece que es la norma. Y vos algo así deslizaste, Adrián, en el
coso. Yo ortodoxo, pero no, yo Jabad.
¿Pero por qué? Porque sentí que si no tus hijos después van a estar...
amigos.
Ah, ok, simplemente porque tuviste un rabino... Ok.
No.
No me parece, así te digo, te voy a decir dos cosas. Una, si, viste, yo no me crié con rabinas... que se ponen tefilín y esto y lo otro. Me parece bárbaro, está todo lindo, pero yo no conozco. Esto no es a donde yo me crié. Yo no vengo de una familia donde íbamos a un shil reformista o algo por el estilo. Vengo de una familia donde no íbamos al shil. Las pocas veces que fui al shil, eran shiles que se parecían más a la ortodoxia. Los que me adoptaron a mí fueron los de Jabad. Los que estuvieron al lado mío fueron los de Jabad. Los que me ayudaron fueron los de Jabad. Los que me dieron polenta para adelante fueron los de Jabad. Entonces... yo, mi cuadro, así como Elo es de River, yo soy un agnóstico del fútbol, no practico, pero a mí las canciones que me gustan, medio en Yiddish, son las de Jabad, porque aparte yo vengo de una familia que se hablaba en Yiddish. Entonces, me parece como que me conecto un poco, ¿no? O sea, siempre juego ahí en Twitter, que hablan un montón de comida turca y todo esto, y yo no conozco nada de comida turca. En mi caso se comía filetefish, arenque, otras cosas.
Habría que hacer, Uri, un podcast para explicar que hubo árabes que se convirtieron al judaísmo que vienen a ser los sefaradís, ¿no? Es así, es correcto, ¿no? Como me lo enseñaron.
Ya te sució toda la cancha.
No, todo lo contrario, Elo, todo lo contrario. Ustedes son los conversos, nosotros somos los legítimos.
Obvio, no, los ashkenazim seguro que no son judíos, pero seguro, seguro. Es un invento que se casaron con, no sé, con otros.
No importa eso. La cuestión es que sí, los ritos de pasaje. Sí, y te cuento la más divertida de todas. Mis hijos van a una escuela religiosa.
¿De Jabad?
No, van a una escuela más Dati Leumi.
¿Dónde vivís, Schlepper? ¿En qué estado?
Ciudad? Vivo entre Brasil y Estados Unidos.
No, pero tus hijos, ¿a qué escuela van?
En Estados Unidos.
Ah, ok. ¿Y a qué te dedicas? Perdón, tu sustento, ¿cómo lo obtenés?
Trabajo en Brasil. Okay. Soy industrial, vendo productos de consumo.
Bueno, listo.
Sí. Pero mi especialidad, me dedico al marketing, algo que nunca estudié, pero que me fascina.
Bueno.
Sí, me gusta vender.
Y Adrián, ¿por qué la elección de esa escuela?
Porque fui a visitar varias, pero llegué y estaba lleno de mapas de Israel. ¿Viste cuando estaba lleno de mapas de Israel, nuestra casa, banderas de Israel, todo el mundo hablando en hebreo? Y dije, uy, cómo me siento en casa, y me trataron como me trataban en la escuela, ahí en Uruguay, y dije, este es el lugar, se acá llama me Confili. Gusta. Acá todo lo mismo. Y cuando mis hijos vuelven de la escuela cantando en hebreo, yo me tiro al piso y lloro de alegría.
Está bien, pero Schlepper, ¿vos pretendés que tus hijos se casen?
Muchas veces me preguntan cosas de religión y yo les respondo como yo pienso, sin decirle, no, están todos locos esos pibes. No,
pero una pregunta. ¿Vos pretendés, decías, te gustaría que tus hijos se casen a su vez con judías o con judíos y que tus nietos se identifiquen con judíos? ¿O tenés una mentalidad universal como diciendo, no, eso la verdad es una barbaridad discriminar a la gente por la
religión? Antes de más nada, quiero que mis hijos sean felices hasta el día que se mueran. Entonces, lo primero que quiero es que ellos sean felices. Segundo, a lo largo de los últimos años me estoy educando más y más en el tema de los racismos y las cosas.
Claro.
Me parece que vos desear de que haya una continuidad de tu civilización, que siempre tiene esa aura de estar en peligro y de que no vamos a poder, y como dice Simon Schama en su documental La historia de los judíos en la BBC, dice, ¿qué es lo que hace un judío? ¿Por qué Sigmund Freud tenía una januquía en su consultorio? Porque ser judío es el pasaje de llevar de una generación a la otra. Entonces, no me parece racista querer que mis hijos tengan sí una vida judía y que sus hijos también lo tengan. No precisan casarse con una persona que sea judía, tienen que casarse con una persona que quiera tener hijos judíos. Pueden ser judíos también. O sea, yo creo que se sientan bien entre los judíos y se consideren judíos. De repente se consideran más que una cosa. Uno nunca sabe.
Quiero empezar a cerrar, ¿no?
Cierre, o sea, Rabino.
Pues este...
Pero si recién empezamos.
Sí, bueno, después vamos a hacer el 2 en algún momento.
No, Uri, hay podcast de 3 horas. Lo que pasa es que Uri primero me criticaba y hasta hoy se lo digo, que me decía, ¿cómo en tu podcast, que acá dice lo podcast atrás, me decía, ¿cómo vas a hablar 1 hora y media con una persona? Porque él, para él, media hora, mira, se toca los anteojos, la cara acá que se lo digo, y le dije, el día que te mueras te lo voy a decir. Entonces, hay podcast, Uri, de 3 horas. Vos pasa que no estás al nivel.
A esa altura. Claro. No, pero vos te sentís... cierto sector de los... Antes dijiste que a la gente no le gusta la palabra ateo. O que uno lo diga. ¿Vos en ciertos sectores del judaísmo o de ciertas comunidades te sentiste discriminado alguna vez?
Muchas veces la gente discrimina a la gente que no cree de forma automática sin ponerle una cara. Así como el antisemita que nunca vio un judío y piensa que los judíos son malos. Entonces, cuando me ven a mí... Y yo le digo que no creo en Dios. Y dice, ¿qué vos crees? Callate, está todo bien. O sea, yo siempre me sentí muy cómodo.
Ese ninguneo es horrible, ¿no es cierto?
Horrible, porque te niega...
Te niega lo que sos vos.
Te niega lo que sos vos. Igual yo tampoco vengo a imponer nada. Entonces a mí me parece, si te gusta, te gusta. Pero hay siempre una mecánica de que el ateo esté equivocado. Entonces yo tengo que mostrarle a él, porque él en realidad cree y no sabe. Él no cree en aquel Dios, pero aquel Dios no es el bueno. El Dios que él cree es el bueno. Entonces yo le voy a mostrar que él tiene mucha fe y esto y lo otro y todo lo demás. Y lo que a mí me parece toda una boludez, porque ya me está todo bien. No, yo no tengo problema. Créeme que no creo. Por lo menos ahora. De repente, dentro de 10 años...
Igual, viste, Schlepper, esa famosa frase, o sea... Todos quieren ir al cielo, pero nadie está dispuesto a morir, ¿no? O sea, todos creen en Dios, todos creen en el mundo por venir, pero nadie está dispuesto a morir. O sea, nadie se quiere morir.
Nadie se quiere morir y yo soy el último que se quiere morir. Es más, yo soy re pacifista, jamás podría ir a la guerra, me muero de miedo, me van a matar. Yo cada vez que veo gente que se muere, me da una vida, ¿viste? Imagínate, yo quiero vivir más años, quiero hacer más cosas. Tantas cosas por hacer. Y eso es un deseo humano. Eso no está en la Torá, no está en ningún lado.
No, es la sagrada, pulsión, es la pulsión por la vida, ¿no es cierto?
Claro, claro. Lo que tenemos común a, lo que tenemos común a todo. Y aparte, ya que estamos yendo para el final, el mensaje bueno de todo esto es...
A ver, ¿cuál es?
El mensaje bueno es que sí hay inspiración, sí hay respuestas a preguntas que no son necesarias, sí hay cosas muy buenas en estudiar... estudiar ética judía y también ciencia. O sea, vos podés ser inspirado por un rabino y podés ser inspirado con que vos estás conectado con el universo, porque somos, como se dice, polvo de estrellas, como decía Carl Sagan. Esa es la parte buena. O sea, sí se puede. Se puede ser ateo, se puede tener amigos judíos que son rabinos, se puede ser ateo y ser host de un Fabrengen, se puede ser ateo y tener, hacer el brit milá de tu hijo y hacer un bar mitzvah. En mi casamiento hubo un rabino ortodoxo y hubo comida kasher, porque tenía 10 invitados que comían kasher, y dije, si 10 comen kasher, se tienen que sentir cómodos como todo el mundo, porque ese es mi pueblo. Pero, escúchame, yo hice asado en Yom Kippur, no tengo nada de... No me parece que el universo sea así, me parece que hay que ser buena gente, y me parece que la religión muchas veces no es buena gente, y obliga a mucha gente a no ser buena gente. Muchas veces vos ves mujeres completamente oprimidas y relegadas a la cocina, mujeres tratadas como personas de segunda clase, vos ves discriminación a los homosexuales, vos ves niños creciendo con mucha culpa, ¿no? Con presiones sexuales violentas. Entonces, la religión judía, algunas de nuestras religiones judías, ¿no? Unas más, unas menos, otras nada, a veces se portan muy mal en querer traer la bondad y las cosas buenas al pueblo, y a veces nosotros tenemos nuestros fanáticos, y cuando son fanáticos seguro está mal, y no sé cómo dice en español, endoctrinación, ¿se dice?
Endoctrinar a alguien.
Adoctrinamiento de niños, adoctrinamiento de niños, como dice Richard Dawkins, es un problema muy grave, por eso a los niños hay que enseñarles que hay que tener pensamiento crítico, hay que enseñar a ver evidencias, el enseñar ciencia debe ser un derecho humano y no algo que se debe optar. Entonces, esos son los mensajes. Vos no precisás a Dios para ser buena persona, ¿viste? Me podés ayudar a los demás.
Igual, Schlepper, viste que yo soy un gran existencialista de chiquito, todo eso, la ciencia y la religión, no te van a resolver qué es lo que vos viniste. Porque a mí en Jabat me decían,
malas
vos
noticias.
Viniste al mundo para estudiar Torah. No, pero digo, vos, por ejemplo, a mí en Jabat te dicen, no, el judío, el ser humano, vino al mundo a estudiar Torah. Yo digo, no vino a estudiar 18 horas por día como hace una Brecht, ¿no?
Pobre tipo.
Entonces, yo lo que digo, ya sea la ciencia o ya sea la religión, y aunque seas un judío ortodoxo, tenés que encontrarle, o no, pero eso es lo que te angustia, el significado de tu vida, ¿entendés? Vos podés hablar del universo.
Justamente.
Acá tengo una nota.
Como el cuento del tipo que se iba a buscar el tesoro abajo del puente en Cracovia. Claro. ¿Vos te acordás del cuento ese?
Sí. Pero mira, acá hay 300 millones de planetas que pueden haber vida, ¿no? Esto es del New York Times. Hay 300 millones, viste, ese tema de otro podcast, si existe vida. ¿Crees que hablemos, Uri, o no hay para hablar de ese tema? Si hay vida,
yo quiero ir cerrando, pero tengo...
Pero te quiero decir, yo lo que digo es, nosotros podemos debatir qué es un ateo, un agnóstico, el judío, no sé qué, pero aunque el que es ortodoxo tiene que entender... Sí, ¿qué va a ser? ¿Un shohet? ¿Va a ser un matarife? ¿Va a ser un moel? ¿Va a circuncidar chicos? ¿Va a ser un moré? ¿Va a ser un maestro? La Torah no te da el sentido.
Eso es una faceta de la vida.
No, pero te quiero decir, la Torah no te va a dar el sentido. Y la ciencia tampoco. ¿Entendés lo que te digo? Si vos decís, bueno, no creo en Dios, no lo digo por vos, lo digo por mí, por todos. Si vos decís, bueno, está la ciencia y te dice, bueno, el mundo tiene 14.000 millones de años, el ser humano existe hace 250.000...
¿Y yo qué hago con eso?
¿Qué te cambia? O sea...
¿Y yo qué hago con eso?
Claro, eso.
Bueno. Si igual me tengo que levantar mañana y la que viene la cuenta.
Estoy de acuerdo, perfecto.
Pero para terminar, y esto es lo único que digo, después vos...
No, igual siempre termina el rabino Uriel, ¿eh? Así que no
por
sea
eso,
maleado.
Por eso te paso, ya te paso la... Bueno, dale, entonces seguimos con las preguntas. Está el cuento este del tipo que sueña con un tesoro que queda en una ciudad. Y después, cuando llega a la ciudad, hay un guarda que está cuidando ahí el lugar donde estaba el tesoro y le dice, yo soñé con un tipo como vos que el tesoro estaba en tu casa. y vuelve a la casa y excava en la puerta de la casa y encuentra que el tesoro estaba ahí.
Ese es el de Coelho. ¿Vos que sos brasilero?
No es de Coelho, no es de Coelho.
Esto no, pero Coelho lo escribe así.
Coelho bueno, lo porque bueno, sabe de mucho de las cosas. De marketing no le vamos a enseñar, che.
Como varito. Oye, dale.
Escúchame. La cuestión cuál es. Es que la respuesta la tenés que buscar vos como vos puedas. Y preguntate las preguntas y buscate la respuesta como puedas. Y las respuestas van cambiando. Y tranquilo con eso. No pasa nada. O sea, mañana tendremos otra respuesta. Y está bien. No está mal. Y si no hay respuesta, y si durante 2-3 años no te crees la respuesta y pensás que hay otro, tampoco pasa nada. Hay que ser buena gente.
Hay que ser buena gente. Ese es el bottom line.
Cierre.
Pero no, tengo varias preguntas más.
Dale, vos metele, yo estoy.
Viste que hoy también hay desde hace unos, más o menos, creo, unos 30, 40 años, una suerte de comunidades judías laicas, con rabinos laicos, con sinagogas laicas, ¿no?
Jodían en el WhatsApp mis amigos, me mandaron un anuncio de un rabino laico, o no me acuerdo cómo se llamaba.
Andy Faur.
No sé. No sí, vamos a decir. La cuestión es. Y me empezaron a gastar a mí y me dijeron, vos sos rabino laico, porque vas a participar en el podcast, vos sos gurú, y se me cagaban de la risa.
No, pero qué, no, la pregunta es porque hay como un gran debate dentro de los judíos laicos, dentro del humanismo judío, dentro del laicismo judío, sobre si deben existir, como existen ortodoxas, conservadoras, reformistas, reconstruccionistas, jabadnik y una cosa o la otra, también debería existir comunidades judías laicas con sus ceremonias laicas, y digamos, hay algunos que son nuevos rabinos humanistas o rabinos laicos, que él lo puso, ¿qué es esto? Existen, que algún día lo entrevistaremos. ¿Qué opinas vos al respecto? Yo pienso que no tiene mucho sentido.
Pero perdón, Uri.
Crees lo mismo que yo.
Los kibutzim, pero perdón, antes que conteste Schlepper, ¿los kibutzim no son laicos? ¿No, no son judíos laicos?
Algunos sí, otros no.
Algunos
no,
sí, otros
digo,
no.
Los de izquierda, sí, los que iba...
Pero no tenían una idea de identitaria comunitaria judía, digamos. Pero es más sionista y demás. Pero acá estamos hablando de comunidades
existe
donde tienen sus rabinos.
Existe una deficiencia... De los, en el nombre de los ateos, de nuevo, laicos, todo eso mezclado, no, te voy a hablar de los ateos, la gente que no cree en ninguna religión, no cree en Dios, no cree en nada, en un plano superior, no cree en la mitología, nada de eso. Todos compartimos una necesidad de hacer parte de una comunidad, de tener nuestros propios momentos de reunión, nuestros propios rituales, etcétera, etcétera, porque eso le hace bien al ser humano, y muchos cuando cortan con eso, sienten un gran vacío. Entonces hay una gran discusión en el movimiento ateo del mundo sobre qué mal que nosotros no tenemos este tipo de actividades y la gente que sí las tiene dice, miren, que no sé, que qué lindo que tenemos esto. O sea, el cultivar valores éticos constructivos sin tener que apelar al plano sobrenatural. Esto es una discusión que se habla en todos lados. A mí me parece bien. Yo soy a favor de todo. Si la gente lo hace bien, si... es por el bien, buena cultura, son judíos, se come rico, ¿por qué no?
No, pero la pregunta que era, vos estás volviendo una y otra vez, que seguís siendo Jabad y una cosa y la otra, ¿no sí. te sentirías más cómodo si en Miami, donde vivís, encontrás una sinagoga laica? Donde
nunca estuve, no conozco, no sé cómo sería, no sé. Yo tampoco voy tanto a la sinagoga, voy 2-3 veces.
No importa. Bueno, esas 2-3 veces, con gente que... no te dice, estás creyendo algo que realmente crees y eso.
Yo no voy a la sinagoga, no. Yo con la sinagoga canto un poco, esto y lo otro, pero yo tampoco me disfrazo, no. Tranqui. Okay.
Bien. Quiero terminar como terminamos todos, primero agradeciéndote, Schlepper, Adrián, por este...
Gracias a ustedes fabuloso. Por traer este pero tema del mundo judío.
Me parece fundamental, ¿no? Fundamental todas las expresiones, ¿no? Que de lo judío que tengan lugar en este podcast. Quiero hacerte las preguntas así como ping pong, al final, bien rápido, pregunta-respuesta rápido y vamos a otro tema. Y cerramos. ¿Personaje judío favorito de la historia?
Albert Einstein.
¿Por qué?
Por la vida que llevó de sus dilemas éticos, morales y su relación con el judaísmo, el no ser nacionalista, pero sí nacionalista judío, el no creer en religiones y que le parecía todo muy infantil, pero el entender el lugar de la religión judía por haber revolucionado la ciencia y el universo como lo conocemos, por haber apoyado el Estado de Israel como lo apoyó, el haber luchado, el haber sido un luchador de su pueblo y al mismo tiempo luchado por la humanidad, por la ciencia. Okay. Sí.
Ok. ¿Festividad judía preferida?
Pesaj.
¿Comida?
Porque hay que acordarse que todos nosotros, no importa qué tanto seamos inteligentes ni cuánto sepamos la Torá, todos nosotros fuimos esclavos en Egipto. Y esto es una de las claves de la felicidad. Darte cuenta que vos, en el fondo, sos un schlepper. Y que no importa qué tan simpático, de dónde venís, y cómo te vistas, ni cuánta guita tenés, ni a dónde, ni en qué restaurante vas a comer en Punta del Este, vos, en el fondo, sos un judío que fuiste esclavo. Y esto es muy importante para darle valor a lo que tenés hoy. Por eso pesa la libertad.
¿Otro momento de la historia judía que quisieras teletransportarte?
Mirá, no teletransportarme. Bueno,
Israel pasar unos días.
Creo, unos días en el Israel de los años de la creación, yo qué sé, los años 30, los años 40, los años 50, yo qué sé, a su forma y a su manera, me parece que hubiera sido muy lindo. Pero lo que más me marca a mí como judío en el tema de historia es el holocausto. El holocausto es un trauma que lo vivo todos los días y todos los días siento dolor y pena por cada... veo a mis hijos y pienso en el 1,5 millón de niños que fueron muertos en el holocausto y esto es algo que me trauma todos los días. Mi familia es toda familia que se fue antes de la Shoah y que perdieron a todo el mundo en la Shoah. O sea, entonces es algo que... O sea, la Shoah todavía es muy, muy fuerte.
¿Un mensaje de los judíos que sientas que es central, de la tradición judía, que siga siendo central en tu vida para el mundo?
La justicia. Si tuviera que elegir un valor así, la justicia. Y ahora que estamos en Bahía, me gusta mucho, no.
Ya estamos en Hayei Sará, pero está bien. Dale.
Hayei Sará, que yo hice la Aftará de la Hayei Sará. Cuando el rey David tenía frío y llamaba a una virgen. Me parece muy bien. Dice, Amelech David va a Bayamim, Baye Hasulo, va a Begadim, Beloy Hamlo. Así decía la primera frase cuando leí hace muchísimos años. Bueno, la cuestión es, la justicia. Cuando le dice, Jalil Aleja, Ayofet Kolaret, Tzloy Asemishpat.
Lo que vimos la semana pasada.
Exactamente.
¿Cómo va a ser que el Dios de toda la tierra?
Exactamente. Hay de vos que... Vos, que sos el rey de toda la tierra, no vas a hacer justicia. Entonces, fíjate cómo, así como Abraham rompió sus dioses, también le apunta el dedo al dios que él eligió y le dijo, escúchame. Y que lo eligió a él, le dijo, ok, pero hay que hacer justicia. Entonces, ser justo, me parece que ser justo es algo que tiene mucho de judaísmo.
Justo decía, no quiero interrumpir mucho, pero justo decía, soy rabino, me gusta interrumpir, justo decía en mi Dvar Torá, en mi prédica el último viernes, cuando citaba este pasuk, este versículo, ya que Jalila viene de Gilul, de profanación. Abraham le está diciendo a Dios, vos te haces profano, es decir, vos Dios dejás de ser Dios cuando no actúas con justicia, como muy fuerte, vos perdés tu divinidad cuando no sos justo. Eso me parece que también es un llamado de atención a todas las religiones, y en mucho de lo que vos decías, en ese aspecto de que las religiones cuando dejan de ser justas, dejan de ser ecuánimes, dejan de llamar por la compasión, dejan de ser religiones y dejan de ser divinas. Dejan de tener...
Y son métodos de opresión y de poder.
En eso estoy de acuerdo. Y lo último, para cerrar, desde tu lugar, ¿por qué vale la pena seguir siendo judío? En este mundo abierto y plural, y que podríamos ser un ser humano universal, sin particularidades.
Yo siempre digo que yo soy judío porque me gusta. O sea, a mí me parece que nosotros somos una tribu divertida, me parece que esto que nos hermana... es algo milagroso, o sea, yo conocí gente por el Twitter que después la terminé invitando a mi casa a tomar whisky y de repente yo la había visto, nunca la había visto y estábamos sentados y conversamos y somos hermanos. Me acuerdo de haber ido a Israel con amigos que no eran judíos, que no son judíos, y me dice, después de 2 o 3 días me dice, discúlpame, ¿vos conoces a todo el mundo acá? ¿Por qué le hablas así a todo el mundo? ¿Por qué todo el mundo te habla a vos de esta forma? Entonces, el pertenecer a esta tribu, el tener estas cosas que siempre nos estamos preguntando, si sí, si no, que por qué, no está bien, te voy a contar una anécdota, ¿no? Un mindset. Me rompo el hombro en Tel Aviv, voy al hospital, llego a Ijilo, me ponen en la sala de emergencia de no sé cómo dice.
Traumatología.
Eso. Entra, estoy ahí en la cama, me están poniendo el hombro en el lugar, y entra la enfermera y le dice, tal artista de televisión está fuera y dice que está pasando mucho dolor, pero él tendría que entrar tercero, no primero. Si lo hacemos entrar primero porque le duele, la gente va a pensar que lo hicimos entrar primero porque es famoso. Y el médico le dice, tenés razón, hacelo que entre segundo. ¿Entendés? Pero vos entendés lo que somos los judíos. Escuchame, esto es re divertido, estamos todo el tiempo buscando problemas, haciéndonos problemas por todo, pero al final nos juntamos, cantamos Cinema Tov en Montevideo, en Shanghái, en Tel Aviv, en donde sea, tomamos vino, comemos chunt, y nos reímos uno de la cara del otro, y al final me miran y me dicen, vos también sos religioso.
Bueno, Adrián Schlepper, un placer y un honor que nos hayas acompañado.
Un honor estar acá, escuchame, yo soy del pueblo acá, el jet set judío latinoamericano.
Yomulet Sameach, hasta los 120, hasta los 120. Elo, nos vemos en el próximo podcast. Chau, chau.
Chau. Thank you.